con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos.
El gobierno sirio anunció este jueves la próxima retirada de sus tropas del territorio libanés, pero no dio fecha para el comienzo de este proceso. En Palestina, este jueves y tras tres días de deliberaciones, el Parlamento aprobó el nuevo gabinete designado por el primer ministro Ahmed Korey. Tendremos un reportaje sobre la aprobación por parte del gobierno de Israel del plan de retirada del ejército y de los colonos de la Franja de Gaza. Según la Oficina de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, los mercados mundiales de alimentos están arruinando a los países más pobres del mundo. En nuestro tiempo de entrevista hablaremos con Ana Machado, responsable de difusión de la ONG Survival, para hablar de Botswana y de la lucha de los bosquimanos, que cobra fuerza cuando se cumplen tres años de su expulsión. Y por último, los símbolos nazis no serán prohibidos en la Unión Europea. No hubo acuerdo entre los ministros de Justicia e Interior, lo que significa que cada país seguirá regulando el tema con su propia legislación. Los países que se han opuesto a prohibir los símbolos han esgrimido el argumento del respeto a la libertad de opinión.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El gobierno sirio anunció este jueves la próxima retirada de sus tropas del territorio libanés, pero no dio fecha para el comienzo de este proceso. El anuncio fue hecho por el viceministro de Exteriores, Walid al-Muayyin, durante una conferencia de prensa en la que aseguró que Siria está dispuesta a colaborar con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, para cumplir la misión, referente a la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU que pide esta retirada.
Con voz.
Respetaremos una retirada adicional de tropas del Líbano, pero queremos asegurarnos de que el ejército libanés llene el vacío resultante de esta retirada, añadió el viceministro de Exteriores sirio, que también llamó a una rápida investigación sobre el atentado que costó la vida al ex primer ministro libanés Rafik Hariri el pasado 14 de febrero y del que muchos responsabilizan a los servicios secretos sirios.
El anuncio del gobierno sirio se produce un día después de que el presidente estadounidense George Bush dijera desde Alemania que esperaba la respuesta de Siria a las crecientes presiones para retirar sus tropas del Líbano, ya que en caso de no producirse, Estados Unidos se dirigiría a la ONU en busca de posibles sanciones a Damasco.
Siria tiene aproximadamente 14.000 soldados desplegados en el Líbano, mayormente en el Valle de la Beca, en el sureste libanés. Los soldados sirios llegaron a este país en 1976 bajo mandato de la Liga Árabe para ayudar a acabar con la guerra civil libanesa que se prolongó hasta 1989.
Ese año, los acuerdos de Taif que pusieron fin a la guerra establecían que las tropas sirias se replegarían dos años después de la entrada en vigor de dicho acuerdo. Sin embargo, se quedaron en el Líbano con el pretexto de que Israel seguía ocupando la llamada franja de seguridad en el sur de este país.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Este jueves, y tras tres días de deliberaciones, el Parlamento palestino aprobó el nuevo gabinete designado por el primer ministro Ahmed Korey. Los diputados pertenecientes al movimiento Fatah, que cuentan con mayoría parlamentaria, aprobaron por amplio margen la última lista presentada para integrar el nuevo gobierno. Por su parte, Israel expresó su beneplácito tras la decisión del Parlamento palestino.
Con voz.
El miércoles, Fatah dio un ultimátum al premier palestino para que designara sus ministros antes del sábado. Además, el partido había advertido que rechazaría el nombramiento de políticos de la vieja guardia vinculados al gobierno del fallecido líder palestino Yasser Arafat.
El nuevo gabinete incluye a tecnócratas y expertos en diferentes materias. Según diferentes observadores, la decisión representa el fin del estancamiento en la formación del gabinete de la Autoridad Nacional Palestina, que pudo haber ocasionado la renuncia del primer ministro Hamed Korey de no haber sido resuelta.
El nuevo plantel de ministros representa para los reformistas el inicio de una nueva era en la política palestina. En un principio, Hamed Korey intentó incluir en la lista de ministros a políticos cercanos a Arafat, pero casi todos fueron reemplazados por nuevas caras.
Aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Nabil Saad, se mantiene en el gabinete, ahora será viceprimer ministro y además estará al frente del Ministerio de Información.
Una de las designaciones cruciales fue la del general retirado Nasser Youssef, quien dirigirá el Ministerio del Interior. Youssef tendrá bajo su cargo la supervisión de las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, deberá asegurarse de que prevalezcan la ley y el orden en los territorios palestinos.
Por otro lado, hay que recordar que el gabinete de Israel aprobó el pasado domingo el plan de retirada del ejército y de los colonos de la franja de Gaza.
En all my years of service, I have made hundreds, if not thousands, of decisions.
En todos mis años de servicio he tomado cientos, si no miles, de decisiones que involucran la vida y la muerte, decía el primer ministro israelí Ariel Sharon. Pero la decisión sobre el plan de retiro, agregaba, es la más difícil de todas. Con una mayoría de 17 votos contra 5, los ministros israelíes respaldaron la propuesta del primer Ariel Sharon, algo que ya había hecho el Parlamento. Sharon admitió que el plan era doloroso para muchos israelíes, incluyendo él mismo, pero que era crucial para el futuro del país. La iniciativa, que ha enfrentado la oposición del Likud, el partido del propio primer ministro, contempla evacuar a 8.000 colonos de 21 asentamientos judíos en la franja de Gaza. Es la primera vez que un gobierno israelí decide desmantelar colonias en territorios que los palestinos reclaman un futuro estado. El ministro de Defensa, Saúl Mofaz, dijo tras la reunión del gabinete de 5 horas que la operación comenzará en julio y durará unas 8 semanas. A pesar de todo, Israel mantendrá el control de las fronteras, la costa y el espacio aéreo de Gaza. ¿Pero qué significa esta decisión para las personas que viven en esta parte del mundo? Por parte israelí se trata de un capítulo que no es feliz, ya que la evacuación de Gaza afecta a las vidas de miles de israelíes. Uno de ellos es Yehud Ahemenerat.
Vi que también en gobiernos democráticos se pueden sacar leyes que son completamente contra los derechos humanos, contra los derechos civiles y contra la democracia. Pero hay de vez en cuando leyes que se hicieron y después no se las usó. Esperemos que esta sea una de esas. Bueno, como primer medida, nosotros no somos esclavos de nadie y ni tampoco somos máquinas que se las pueden pasar y reubicar a otro lado. Si nos quieren echar de acá, bueno, yo no sé cómo lo harán, pero seguramente no nos pueden obligar a reubicarnos a donde ellos quieran.
Pero el retiro será crucial también para más de 1 millón de palestinos que viven en unas de las áreas del mundo con mayor densidad de población. Omar Saban, economista palestino en Gaza.
La gente tendrá la oportunidad de moverse libremente en la franja de Gaza. Los campesinos, trabajadores, podrán trasladarse a sus fábricas y campos. La economía se reactivará a corto plazo. También habrá un cambio muy grande en el aspecto psicológico, social y político.
Sin embargo, no todo es celebración en el lado palestino. La aprobación del plan de retirada por parte de Israel vino de la mano de la extensión del muro que este país construye en territorio ocupado, lo que para el investigador palestino Jack Isaac pone las cosas en otra perspectiva.
Damos la bienvenida a cualquier oportunidad de librarnos de los asentamientos y de desmantelarlos, pero no me puedo alegrar de la retirada de los israelíes en Gaza porque eso está vinculado a una consolidación de los controles en Cisjordania, a la israelización de Jerusalén y a que Belén se convierta en un gueto.
Por su parte, el especialista de Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona, Ferran Izquierdo, se muestra escéptico acerca de las verdaderas intenciones de los israelíes.
La retirada de Gaza, la famosa retirada de Gaza, no es más que una Gaza, es un engaño para hacer imposible después la retirada de Cisjordania, porque todo lo que se está dando a los colonos judíos en Gaza, esto después lo podrán exigir los colonos judíos en Cisjordania. Y el gran número, estamos hablando de más de 400.000 colonos judíos en Cisjordania, hace absolutamente imposible una retirada compensada.
El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Nabil Saad, manifestó sus dudas sobre cualquier decisión que Israel tome unilateralmente. Lo que nos importa es ver lo que pasa en el terreno, dijo Saad, y eso es lo que queda por ver. Y es que, por otro lado, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, también logró que el gabinete aprobara un nuevo trazado para el muro de seguridad de 650 kilómetros que su país está construyendo en Cisjordania. Esto ocurrió después de que la Corte Suprema rechazara el diseño previo para considerar que afectaba la vida cotidiana de los palestinos. De este modo, el muro pasará más cerca de los límites entre Israel y Cisjordania, pero de todos modos tomará entre el 6 y el 8% del territorio palestino. Los israelíes afirman que el cerco tiene como fin prevenir ataques, pero los palestinos dicen que es otra excusa para ampliar la ocupación.
redconvoz.org.
Según las Naciones Unidas, los mercados mundiales de alimentos están sesgados en contra de los países más pobres del mundo, que se han visto obligados a depender de un pequeño número de productos básicos cuyo valor ha caído en los últimos años. Muchos agricultores y países exportadores todavía se encuentran atrapados por su dependencia de ciertos productos básicos, produciendo y exportando más, pero ganando menos de lo que ganaban en el pasado, indicó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
En este nuevo informe titulado El estado de los mercados de productos agrícolas básicos, la FAO señaló que los precios para los productos agrícolas han bajado cerca de 2% por año en las últimas 4 décadas, un duro golpe para los países que tienen fuerte dependencia de las exportaciones agrícolas.
Aunque los precios más bajos significan menores gastos en alimentos para los países pobres que son importadores netos, eso no compensa la pérdida de ingresos y el desempleo que generan las caídas de los precios entre los millones de pobres que viven en las áreas rurales.
El informe señala que los subsidios a los agricultores de los países ricos exacerban los problemas, así como los aranceles que disuaden a los productores de vender productos procesados de mayor valor y la falta de capacitación y financiamiento que ayudarían a los agricultores pobres a diversificar.
Unos 43 países en vías de desarrollo en África, América Latina y el Caribe dependen de un solo producto agrícola para obtener por lo menos un 20% de sus ganancias por exportaciones. Sin embargo, aunque los rendimientos han aumentado, la demanda no se ha mantenido y los precios han caído.
Burundi, por ejemplo, obtiene más del 70% de sus ingresos por exportaciones de café, un producto cuyo precio cayó un 70% entre 1997 y 2001.
Aunque algunos países han logrado diversificarse, como es el caso de Kenia, que está explotando mercados más lucrativos como los de frutas, vegetales y flores, muchos no lo han hecho.
Además de la caída de los precios, los países en vías de desarrollo tienen que enfrentar la competencia injusta de naciones más ricas que pagan más de 230 mil millones de dólares al año en subsidios agrícolas, lo que significa que pueden vender productos como el azúcar a un precio que está por debajo del costo de producción.
La FAO quiere que la actual ronda de conversaciones de la Organización Mundial de Comercio aborde este tema, así como la llamada escalada en los aranceles, que establece impuestos de importación más altos a bienes procesados que a materias primas.
Eso evita que los países en desarrollo se animen a procesar sus propios productos alimenticios para convertirlos en productos de mayor valor. 10 países producen el 85% de los granos del cacao del mundo, pero solo un 2% del chocolate mundial, que está sujeto a aranceles mucho más altos, indicó la FAO.
En su lista de recomendaciones, la FAO dijo que los agricultores a pequeña escala necesitan información y capacitación que les permita diversificar y satisfacer las fuertes demandas de los supermercados, que tienen un impacto cada vez mayor en la manera de producir los alimentos.
con voz.
Y en este tiempo del informativo vamos a tener una entrevista. Entramos en tiempo de entrevista para hablar de la lucha de un pueblo indígena, los bosquimanos, en un país de África, Botswana. Queremos hablar de la lucha de los bosquimanos que cobra fuerza en el tercer aniversario de la expulsión de sus tierras en la reserva de caza del Kalahari Central. Y para esto tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Ana Machado, que es responsable de difusión de la ONG Survival en España. Cuéntanos, Ana, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es este conflicto de los bosquimanos en Botswana?
Pues nada, primero te quería comentar que no es una reserva cualquiera de caza, es la reserva de caza del Kalahari Central. Es que esta especificación es importante porque la reserva de caza del Kalahari Central, que se creó en 1963, antes de la independencia de Botswana, tenía la intención principal de proteger el modo de vida bosquimano. Entonces se creó como una reserva de caza porque en aquel entonces existía legislación para las reservas de caza destinadas a animales, pero no existía una legislación para reservas de personas, digamos. Eso sucedió después, pues con las reservas que se crearon para los indios en Brasil, para los Yanomami o en Norteamérica. Entonces, al crearse como reserva de caza, pues cuando en los años 80 el gobierno de Botswana empezó a ver que no era factible para ellos tener a los bosquimanos allí, porque empezaron a pensar que tenían que desarrollarse, que no está, que era, el modo de vida bosquimano no coincidía mucho con el concepto de desarrollo que tenía Botswana, pues entonces digamos que se aprovecharon de que se llamaba reserva de caza para decir que esa reserva estaba destinada a los animales, que son uno de los habitantes de la reserva. Pero lo cierto es que se creó esta reserva tanto para los animales como para los bosquimanos. Los bosquimanos son cazadores-recolectores, entonces viven de la caza, de los antílopes, por ejemplo, pero nunca han supuesto una amenaza para los animales porque llevan 30.000 años viviendo allí y el león no se ha extinguido. Se caracterizan, como muchos pueblos indígenas, porque tienen un modo de caza sostenible. Ellos no cazan y acumulan la carne o cazan por deporte. Ellos, todas las partes del animal la utilizan, la caza es parte de su cultura, entonces no significan una amenaza para la fauna de ese lugar, pero el gobierno de Botswana, usando esa excusa de que tenían que desarrollarse, les sacó de esa reserva que había sido creada para ellos y les reasentó en unos campos que ellos llaman lugares de la muerte, porque son sitios donde no pueden cazar, no pueden recolectar y su vida pues carece de sentido. Entonces ahora en estos lugares reina el alcoholismo, reina el paro y el SIDA, porque al no tener nada que hacer, pues estas enfermedades se extienden entre ellos muy rápido y pues incluso pueden acabar con el pueblo bosquimano que lleva tantos miles de años allí. Entonces por eso es tan preocupante la situación.
Claro, con esa excusa, Ana, del desarrollo, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué intereses se esconden? ¿Quién se beneficia de que los bosquimanos ya no estén allá?
Hombre, digamos que yo solo puedo explicar lo que Survival ha ido descubriendo, ¿no? Nosotros tenemos que ser cuidadosos porque el gobierno de Botswana niega repetidamente estas investigaciones que hemos hecho. Lo que sí podemos decir es que antes de las expulsiones finales, digamos, a ver, la evolución de la relación entre el gobierno de Botswana y los bosquimanos ha sido paulatina. En los años 80 comenzó el acoso, comenzaron a declarar que los bosquimanos no debían vivir allí, empezaron, digamos, a atacarles. En los años 90 comenzaron las primeras expulsiones de los bosquimanos del Kalahari, de la reserva del Kalahari, y en el 2002 cortaron el agua, cortaron los suministros y ya se les prohibió cazar del todo. Entonces ha sido paulatino. Pero coincide que mientras en septiembre del 99, antes de las expulsiones, las expulsiones definitivas de los bosquimanos, las concesiones de diamantes en esta reserva del Kalahari eran muy pequeñas. Se puede ver el mapa, si a alguien le interesa, pues me puede escribir un correo a mi dirección, am@survival.es, o puede consultar en nuestra página web, que es www.survival.es, ahí se pueden encontrar los mapas. Entonces, mientras estas concesiones son muy pequeñas antes de las expulsiones, de repente cuando se les expulsa, estas concesiones se disparan. El gobierno lo niega, el gobierno dice que no hay diamantes y que si los hay no tienen nada que ver con esas expulsiones. Pero lo cierto es que la compañía De Beers, que es el gran multinacional de extracción de diamantes, tiene montada una empresa al 50% con el gobierno de Botswana y esta empresa es la que tiene mayor número de concesiones en estas tierras. Entonces, digamos que es muy sospechoso que se haya expulsado a los bosquimanos, que se les haya reasentado en otro lugar y que de repente las concesiones de diamantes en esas tierras se hayan disparado. Pues pensamos que debe haber alguna conexión, pero el gobierno y De Beers lo niegan continuamente.
¿Qué salida tienen los bosquimanos para intentar solucionar este conflicto?
Pues una de las salidas que tienen es que la opinión pública les tenga en cuenta. Entonces nosotros pedimos a los que nos estén escuchando ahora que escriban cartas. El modelo de carta lo pueden encontrar de nuevo en nuestra página web, si se meten en www.survival.es, dentro de en la columna izquierda, pues encontrarán acciones urgentes y allí pueden meterse en la en estas cartas que tenemos. Existe ya el modelo, con lo cual no hace falta mucho trabajo, simplemente es descargarse el modelo de carta y mandarlo al gobierno de Botswana. Botswana juega mucho con su imagen en Europa, porque pues de hecho es uno de los mayores exportadores de carne a la Unión Europea. Entonces, recibir cartas de gente de toda Europa en todos los idiomas europeos, o sea, es perfectamente posible escribirla en castellano, y cada día recibir miles de ellas, pues es un arma de presión. De hecho, en el 2003 y en el 2004 no había prácticamente nadie viviendo en la reserva y gracias a las cartas que se están recibiendo y los comunicados de prensa que Survival envía y que se publican en todo el mundo, pues se están teniendo la confianza para volver a la reserva de caza. Y entonces ahora hay unas 200 personas viviendo en dos o tres comunidades y lo que pueden hacer es ir regresando. Si el gobierno ve que el ojo internacional, digamos, está sobre ellos, pues no se van a atrever a torturar a los bosquimanos como a menudo hacen por cazar o a encarcelarles por cazar. Luego es curioso, el presidente del gobierno de Botswana, Festus Mogae, cuando se le pregunta en foros internacionales sobre esta situación, él dice que les está perfectamente permitido cazar. En cambio, no es la actitud que luego tienen los oficiales de su gobierno. Cuando cogen a algún bosquimano cazando, pues se le encarcela, se les multa pues hasta 80 euros, que es una cantidad enorme para ellos, y incluso se les tortura. Entonces, una cosa es lo que el presidente está diciendo de cara a las relaciones públicas, digamos, internacionales, y otra es lo que está llevando a cabo. Y todas esas cartas le demuestran que no puede hacer lo que quiera con los bosquimanos, ¿no?, que a la gente le importa.
Ana, ¿y están siendo perseguidos solo fuera, solo dentro de la reserva o también fuera?
Pues realmente, donde quiera que cacen, sea dentro de la reserva o fuera, se les persigue. En los campos de reasentamiento no se les persigue, no ese es el riesgo, sino que en los campos de reasentamiento su vida no tiene sentido. Digamos que para los bosquimanos, como para casi todos los pueblos indígenas, la tierra es lo fundamental, no solo por su valor físico, como puede tener para nuestra cultura occidental, el tener tu casa, el tener tu jardín, sino porque tiene un valor espiritual para ellos. Para ellos, sus ancestros viven en la tierra donde llevan viviendo miles de años, y la tierra es una escuela. Digamos que nosotros siempre decimos que para los bosquimanos la tierra es escuela, es iglesia y es supermercado y también es cementerio. Es el lugar donde llevan a cabo toda su vida, donde enseñan a sus hijos cómo encontrar los melones de agua, por ejemplo, que son una de las fuentes principales de agua. Es donde les enseñan a seguir a los antílopes. Es el lugar donde su vida tiene sentido, y si se les saca de allí y se les lleva a otro lugar artificial, pues no, su vida carece de sentido.
Llama mucho la atención cómo el gobierno y esa empresa, decías, De Beers, han contratado a una empresa como Hill & Knowlton, que es una empresa de imagen, de relaciones públicas, para que les represente en la defensa de las expulsiones, ¿no?
Sí, es que es un tema, los diamantes, digamos que son un tema muy importante porque pueden conseguir mucho dinero, y Botswana, digamos que se enorgullece de la reputación que tiene de tener diamantes limpios, ¿no? En toda África pues se persiguen mucho a estos países donde tienen diamantes de sangre, donde los diamantes se extraen y con ellos se provocan guerras entre ellos, donde los diamantes están manchados, ¿no? Porque para conseguirlos, pues está permitiendo que haya conflictos armados y permitiendo que la gente muera por esos diamantes. Botswana, en cambio, no. Tiene una reputación de ser un país democrático, de ser un país donde las libertades democráticas se respetan, y sin embargo las libertades democráticas de los bosquimanos no están siendo respetadas. Los bosquimanos no tienen representación a nivel parlamentaria dentro del órgano de gobierno de Botswana. Entonces, nosotros intentamos presionar al gobierno de Botswana con este hecho, con el hecho de que si continúa con su actitud hacia los bosquimanos, Europa y el mundo van a tener una idea de que sus diamantes también están manchados, porque es así, ¿no? Si se acaba de demostrar o si conseguimos que la gente vea esa relación entre los diamantes y los bosquimanos, pues significa una herramienta, ¿no? Porque uno de los ingresos principales de Botswana es gracias a esos diamantes. Entonces, claro, De Beers y Botswana van a ir a cualquier extremo para limpiar esa imagen y se van a gastar todo el dinero que haga falta en conseguir que las relaciones públicas digan que Botswana está libre de culpa. Pero nosotros, que somos pequeños al lado de De Beers, pues intentamos utilizar todos los medios a nuestra disposición para que la verdad salga a flote.
Pues todas aquellas personas que se quieran solidarizar y apoyar esta campaña en favor de los bosquimanos, invitamos a que entren en esa página de internet, survival.es, y de momento, pues Ana Machado, responsable de difusión de Survival aquí en España, te agradecemos mucho que hayas estado estos minutos con nosotros en el informativo y que nos presentes esta realidad.
Pues gracias a vosotros.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gefallen.
Con voz.
Los símbolos nazis no serán prohibidos en la Unión Europea. Las fotografías del príncipe Enrique de Inglaterra, en las que acudía a una fiesta disfrazado de nazi y con la esvástica en el brazo, desencadenó la iniciativa de los eurodiputados alemanes. Sin embargo, ahora la presidencia de Luxemburgo, que hizo suya la propuesta alemana para prohibir los símbolos nazis en los países miembros de la Unión, ha tenido que retirarla por falta de acuerdo entre los socios. Los países de la Unión Europea que se han opuesto a prohibir los símbolos nazis han esgrimido el argumento del respeto a la libertad de opinión. Susana Albarrán nos cuenta los detalles.
La falta de acuerdo de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea significa que cada país seguirá regulando el tema con su propia legislación de lucha contra el racismo y la xenofobia, sin que exista una legislación comunitaria en esta materia. Francia, España y Bélgica defendían que las declaraciones que niegan que existiese una voluntad de exterminio de los judíos durante el nazismo sean perseguibles a nivel europeo, mientras que Reino Unido, junto a Hungría y Dinamarca, han conseguido que no se incluya esta referencia. Italia ha ido más allá y ha conseguido posponer todo el texto contra el racismo y la xenofobia que lleva desde el año 2003 bloqueado.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.